Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales. Mi compañera Julia Palomino y Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio de Camino hacia la Luz que esperamos sea de su interés.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Amigos, estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Primero, escucharán la aleya 26 de la sura que perdona.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
Faraón dijo: dejadme que mate a Moisés y que invoque él a su señor. Temo que cambie vuestra religión o que haga aparecer la corrupción en el país. La semana pasada explicamos que cuando Moisés invitó al tiránico gobernante egipcio y a sus cortesanos a renunciar a la arrogancia y al culto a las deidades y a obedecer los mandamientos del único creador del universo y liberar a los israelitas monoteístas de la esclavitud, el arrogante faraón y su ministro igualmente malvado, Hamán, a pesar de presenciar los milagros manifiestos del profeta, lo ridiculizaron como un hechicero. Idearon conspiraciones contra él y decidieron matar a los jóvenes y hombres creyentes y mantener vivas a las mujeres para explotarlas y tenerlas como sirvientas. La aleya que recitamos ahora significa decir que el faraón consultó con sus cortesanos sobre matar a Moisés y ver si Dios lo salvaría. consciente de lo dudoso de su propio credo contra la lógica y la racionalidad presentada por Moisés, el faraón trató de justificar su decisión de matar al profeta con el temor de que, si se le permitía continuar su misión, cambiaría la religión del pueblo egipcio a través de su convincente debate y así dañar irreparablemente los intereses creados de la camarilla gobernante. Parece que muchos de los cortesanos estaban en contra de la muerte de Moisés, no porque lo amaran, sino por temor a que a través de sus actos milagrosos les echara una maldición. De esta ley aprendemos.
Primero, es una práctica común de los gobernantes tiránicos tratar de matar a los líderes del camino de la verdad, ya que no tienen lógica para defenderse de la argumentación racional. Segundo, para Faraón y todos los demás tiranos a lo largo de la historia, la religión no es más que adorar ídolos y propagar su pompa y poder para justificar y proteger su gobierno o, más apropiadamente, su falta de dominio. Tercero, la calma superficial y la seguridad de los estados tiránicos se basan en la represión y cualquier cosa que racionalmente desafíe su reclamo se representa como corrupción.
Ahora escucharán la ley 27 de la sura que perdona.
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
Moisés dijo: Me refugio en mi Señor y Señor vuestro contra todo soberbio que no cree en el día de la cuenta.
Esta ley significa decir que, en respuesta a las amenazas del faraón, Moisés, con total confianza, buscó refugio en el poder infinito de Dios Todopoderoso, demostrando así que no temía a los arrogantes ni a los que no tienen fe en el día de la resurrección y el juicio divino. Está claro que el profeta Moisés tenía plena confianza en Dios Supremo, que lo había salvado desde su nacimiento cuando el faraón estaba matando a todos los bebés varones por temor a que el Redentor profetizado naciera y pusiera en peligro su régimen despótico. Fue Dios el Altísimo quien se había asegurado de que Moisés creciera en el palacio del faraón mismo, y ahora, al recibir la misión divina de invitar a los egipcios hacia el monoteísmo y la verdad, es solo Dios quien lo protegerá de cualquier complot contra su vida, ya que los incrédulos no pueden hacer nada. De esta ley aprendemos que,
primero, debemos buscar refugio en Dios Todopoderoso contra los enemigos, ya que todos los asuntos están bajo control divino. Segundo, la arrogancia y la tiranía son rasgos faraónicos de los cuales los creyentes nunca deberían tener miedo. Tercero, los estratagemas de aquellos que no tienen fe en el día de la resurrección y el juicio divino siempre quedan en nada.
Ahora escucharán la ley 28 de la sura que perdona.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.
Un hombre creyente de la familia de Faraón que ocultaba su fe dijo: ¿Vais a matar a un hombre por el mero hecho de decir mi señor es Alá, siendo así que os ha traído las pruebas claras de vuestro señor? Si miente, su mentira recaerá sobre él, pero si dice verdad, os alcanzará algo de aquello con que os amenaza. Alá no dirige al inmoderado al mentiroso.
Esta ley apunta a la ayuda invisible. Un miembro de la familia del faraón, al escuchar los debates racionales de Moisés y presenciar los milagros divinos, había creído secretamente en la misión del profeta, pero consideró imprudente revelar su fe, ya que la atmósfera en la corte estaba en contra del monoteísmo. Ahora, cuando el faraón dejó en claro su intención de matar al profeta de Dios, este firme creyente en el monoteísmo valientemente dio un paso adelante y anuló la conspiración a través de su prudencia. Aconsejó tomar cualquier decisión apresurada simplemente por el hecho de que Moisés dijo que era un profeta de Dios. Además, dijo: «Hemos escuchado sus argumentos racionales y los milagros manifiestos que realizó». Este dignatario egipcio justo disuadió al faraón y su camarilla, primero diciendo que Moisés, que había crecido en el palacio real, no merece un castigo tan duro. En segundo lugar, confrontar a una persona de palabras sólidas y carácter digno conllevará peligros. Tercero, no es necesario que el gobernante tome una acción tan severa, ya que si Moisés es un mentiroso, Dios lo castigará. Y cuarto, no es posible que Moisés tenga razón, y en tal caso nosotros, los egipcios, sufriremos el castigo divino. De esta ley aprendemos que:
primero, fue la divina providencia la que organizó una ayuda invisible para el profeta Moisés desde el círculo cercano del faraón a través de una persona que había creído secretamente en el monoteísmo, lo que significa que nunca debemos estar desesperados por la esperanza en la divina misericordia. Segundo, a veces es prudente ocultar la creencia de uno en una atmósfera opresiva, de modo que se pueda aprovechar las oportunidades para informar a los creyentes de antemano y anular algunas de las conspiraciones de los enemigos. Tercero, al hablar con los oponentes debemos ser racionales y no emocionales, como lo hicieron los Momen al-Efir o el creyente del pueblo del faraón para salvar la vida del profeta Moisés a través del discurso racional.
Queridos oyentes, finalizando el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Lowe y junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Considerando que tanto la salud física como la mental siempre han sido de suma importancia para disfrutar de una buena vida, a veces es necesario un cambio para lograr una vida deseable. Entonces, en esta serie, juntos reemplazaremos los malos hábitos por los correctos.
Cabe señalar que las recomendaciones proporcionadas en este programa son generales y algunas de ellas no se aconsejan para todos. Consulte a su médico o consejero si es necesario realizar cambios en la manera de llevar los asuntos cotidianos. En el programa de hoy y varios programas futuros revisaremos el tema de las habilidades de la comunicación. Acompáñennos. Dado que el hombre es un ser social, es necesario que alcance el aprendizaje de las habilidades de la comunicación. En general, las habilidades de la comunicación se dividen en dos tipos, verbales y no verbales. Tener estas habilidades será de gran utilidad en las relaciones interpersonales, laborales, académicas y de correspondencia. Las habilidades de comunicación se pueden aprender y fortalecer a través de la educación y la práctica. A veces, la comunicación también hace que una persona salga lastimada, por lo que es necesario tener una comprensión profunda del proceso de comunicación para lograr el éxito en varios aspectos de la vida. La incapacidad para comunicarse de manera efectiva con los demás puede ocurrir por varias razones, como la falta de confianza en sí mismo o problemas en la infancia. Como se mencionó, hay dos tipos de habilidades de comunicación. A continuación hablaremos de las de tipo verbal. La facilidad para comunicarse verbalmente se encuentra entre las habilidades más importantes que cada persona necesita para comunicarse de manera efectiva con los demás. La comunicación verbal es una herramienta que usa la mayoría de la gente, pero ¿todas las personas tienen éxito en transmitir su mensaje o en influir en la audiencia? La comunicación verbal es una habilidad que necesita entrenamiento y práctica, y convertirse en un profesional en esta materia le ayudará a mejorar la calidad de sus relaciones. Por lo tanto, es necesario desarrollar la comunicación verbal junto con las otras habilidades de la comunicación. La comunicación verbal tiene diferentes etapas. Conocer estos pasos ayuda a una persona a mejorar sus habilidades verbales para una comunicación efectiva y exitosa. El contacto visual es la etapa inicial de la comunicación verbal y crea un gran impacto en la audiencia. Haga contacto visual con otra persona con una sonrisa amable. Comience con una pregunta simple. Esta pregunta debe estar relacionada con algo que preocupa a la audiencia. Prestando atención al tipo de su cobertura o situación en la que se encuentre la audiencia, puede acceder a una parte de sus intereses. La autorrevelación es otra etapa de la comunicación verbal. Hable de sí mismo. Esto no pretende expresar un asunto secreto o confidencial o personal. Por ejemplo, puede ser una expresión de interés en un producto que usted y otra persona están viendo al mismo tiempo. Mostrar atención a la otra parte es otra etapa de esta relación. Puede dar retroalimentación a lo que dice mostrando interés, moviendo la cabeza y la cara y manteniendo el contacto visual. También puede usar cumplidos y afirmaciones. La benevolencia apropiada para la audiencia, que está lejos de la adulación y la exageración, conduce al deseo de continuar la conversación creando un sentimiento positivo. Para que la audiencia se sienta atraída a continuar la conversación con usted, es necesario ser un oyente activo. Muestre interés y preste atención a la conversación. Dé opinión de intereses comunes. Resuma lo que dijo y pregunte a la audiencia si han comprendido sus palabras. No deje que la conversación se desvíe o se vuelva aburrida. cambie el tema a tiempo. En la comunicación verbal es mejor terminar sus palabras en el pico de la conversación. Por supuesto, no en el sentido de terminar la discusión inmediatamente antes de resumir y terminar el tema. Es mejor resumir la conversación entre ustedes. Si observa comportamientos no verbales debido a la fatiga y la desgana, finalice la conversación más rápido. Como ya habrá notado, las habilidades de la comunicación verbal no se tratan solo de usar las palabras y oraciones correctas, aunque también son necesarios para transmitir mensajes, influir, persuadir, etc. Hay cosas más importantes en la comunicación verbal con los demás. Tener una cara amable y sonriente le ayuda a comunicarse de manera efectiva. La confianza es muy importante en la comunicación verbal. Si hay expresiones de miedo, estrés, fatiga e impaciencia en su rostro, la audiencia no puede confiar en sus palabras y hay una alta posibilidad de que la conversación termine. Además, sus expresiones faciales son muy importantes para convencer a los demás. Una de las formas de convencer a los demás es tener una cara confiable. La escucha activa es otra de las actividades importantes que necesita usar en la comunicación verbal con los demás. Hablar continuamente hace que la audiencia se canse y se dé cuenta de que no valora sus palabras. En el proceso de escucha activa, a veces es necesario confirmar lo que dice la otra persona, asintiendo con la cabeza o diciendo oraciones cortas. También es importante tener una voz cálida con una expresión facial amable. La coordinación de la expresión facial y el tono de voz tiene un gran impacto en la audiencia. Si adopta una determinada expresión facial y su voz transmite un sentimiento diferente, la audiencia se vuelve duditativa y ambivalente, y en este caso surge la desconfianza. De hecho, sus emociones se transmiten más por su voz que por sus expresiones faciales. Hable con calma. Eso hará que sus palabras sean más comprensibles y esta tranquilidad se trasladará también a la otra parte. Hablar demasiado rápido confunde a la audiencia y les provoca estrés. Además, hablar con calma y tranquilidad demuestra su dominio sobre las palabras. Hablar despacio atrae el respeto del oyente. Hablar rápido puede ocurrir debido a emociones negativas o estrés en una persona. A veces, las personas experimentan mucho estrés al hablar y a menudo no pueden comunicarse de manera efectiva. Asimismo, trate de entender a la otra parte y muéstrese interesado en lo que dice. Por supuesto, comprender a los demás siempre es bueno para comunicarse con ellos de manera efectiva, pero eso no significa aceptar todo lo que dicen. En varios casos, es necesario rechazar sus solicitudes si son perjudiciales. Uno de los principios más importantes en la comunicación verbal es la habilidad de decir no. Es necesario recordar siempre en la comunicación verbal interpersonal no hablar uno tras otro sin considerar a la audiencia. La mejor conversación debería ser como un juego de ping-pong. Diga un poco y luego espere a escuchar. Exprese lo que dice con claridad. No extienda demasiado su discurso, es decir, no haga márgenes. Hablar demasiado aburre a la audiencia. Establezca armonía entre lo que dice y el tono de su voz. Mantenga el contacto visual durante toda la conversación. Póngase en el lugar del oyente y considere sus sentimientos. No dé consejos. Trate de tener una conversación con palabras y oraciones que tengan un sentido positivo. Además, tenga en cuenta las cosas que afectan la conversación y evítelas. Es apropiado saber que demasiado énfasis en el comportamiento externo reduce el efecto del mensaje. Hablar rápido, no dar tiempo al proceso y elevar innecesariamente el tono de voz también reduce el efecto de transmitir el mensaje. El tono inapropiado, la falta de sincronización adecuada para transmitir el mensaje y la falta de respeto por la cortesía y la etiqueta social tienen un impacto negativo en la audiencia. Entre otros casos, también se encuentran la mala pronunciación repetida de palabras, la imposibilidad de usar la retroalimentación y responder a ella, el mensaje insuficiente y poco claro, y la falta de expresión en la comunicación verbal. Asimismo, obstáculos como la no escucha, la burla, el desprecio, la crítica, las conclusiones apresuradas y los prejuicios son algunas de las cosas que reducen el efecto del mensaje. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 16 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Para seguir esta serie, sintonícenos la próxima semana, el mismo día, a la misma hora. Gracias por su atención.
Hoy, en El Frasco.
Estas son las imágenes de destrucción y de desolación que dejó este lunes un poderoso terremoto de magnitud 7,8 en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria.
Es el segundo eje del día de este miércoles después del terremoto.
Miles de personas muertas y heridas, una cifra que crece con las horas, y extensas zonas devastadas, especialmente en Turquía, pero también en Siria, donde se teme hay decenas de personas atrapadas bajo los escombros.
Han sido escenas muy habituales en Siria en la última década. Pero después de 12 años de guerra civil...
Debido a la guerra civil que lleva más de una década.
11 años de guerra, 12 años casi de guerra civil.
Siria no está en guerra civil, como creen algunos, ¿no? Siria está agredida, principalmente por fuerzas extranjeras.
El drama de los sirios es mucho mayor que el de los turcos, que ya es inconmensurable. ¿Por qué? Porque los equipos de rescate no llegan, porque no tienen máquinas para excavar entre los escombros, poder separarlos y poder buscar sobrevivientes.
La ayuda humanitaria siria tiene problemas para llegar. Siria está bajo sanciones, entonces no vemos el mismo nivel que en Turquía.
Las sanciones también dificultan la llegada de asistencias humanitarias al país, devastado por años de guerra y la posterior imposición de medidas unilaterales de Occidente.
Nosotros llamamos a los Estados Unidos y los instamos a dejar atrás sus obsesiones geopolíticas y levante de inmediato las ilegales sanciones contra Siria.
Y esto indudablemente lo que hace es mostrar que los estándares humanitarios con los cuales se mueve Occidente y se mueven los países de Occidente como Francia, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos son estándares humanitarios de una bajeza enorme.
Hablaremos sobre la crisis y las sanciones en Siria con nuestra invitada del día. El Frasco, con ustedes, una sanción a la conducción.
Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Quizás ustedes eran muy chicos y no lo recuerden, pero desde el comienzo de la guerra que le impusieron a Siria hace más de una década, Washington y sus aliados ya hacían lo suyo. Estados Unidos impone sanciones a Assad de Siria. Unión Europea impone sanciones a Assad de Siria.
Estados Unidos y los europeos saben muy bien que estas sanciones afectan en un 95% al propio ciudadano sirio, profunda y directamente.
Medidas coercitivas que golpearon y golpean al pueblo sirio y que se incrementaron durante la presidencia de Trump en plena pandemia de COVID. La ley César o cómo las sanciones de Estados Unidos son un castigo colectivo en Siria. Este artículo expone que las sanciones impiden la reconstrucción de Siria, ya que empresas y organizaciones no pueden rehabilitar edificios, reparar redes de agua potable o reactivar la red eléctrica. Y como si eso no fuese suficiente, Siria está siendo saqueada por quien la está bloqueando. Donald Trump ha reconocido más de una vez orgulloso que ha hecho suyo el petróleo sirio.
Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.
We have the oil is secure.
Tenemos el petróleo es seguro. Dejamos tropas solo por el petróleo.
En la primera mitad de 2022, más del 80% de la producción diaria de petróleo de Siria fue saqueada de contrabando del país por las tropas de ocupación estadounidenses.
Esto explica por qué Siria tiene mayores dificultades para enfrentar las devastadoras consecuencias del terremoto, aunque ciertos medios prefieren no exponer a los responsables.
El drama de los sirios es mucho mayor que el de los turcos, que ya es inconmensurable. ¿Por qué? Porque los equipos de rescate no llegan, porque no tienen máquinas para excavar entre los escombros, poder separarlos y poder buscar sobrevivientes, porque no hay una infraestructura provisoria para albergar a aquellos que sobrevivieron.
Del mismo modo, vean cómo desde los titulares de medios occidentales se evita mencionar a Estados Unidos o a la Unión Europea, no sea cosa que se vayan a enojar. Cómo la guerra y las sanciones han frenado la ayuda a las víctimas del terremoto en Siria. Claro, evidentemente es más fácil echarle la culpa a palabras genéricas como guerra o sanciones, pero sin señalar, al menos desde el titular, a quienes han promovido esa guerra y esas sanciones. En efecto.
Aquí hay impactos negativos, producto de las sanciones unilaterales que Estados Unidos, que le ofrece apoyo a Turquía, pero no a Siria, claro, porque lo que hay que hacer es destruir a Siria. Incluso bajo la condición de un país sacudido por este terremoto.
¿Por qué será que la prensa hegemónica occidental no habla sobre quienes dañaron la infraestructura en Siria e impiden su reconstrucción? 2014, Obama bombardea en Siria. 2018, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña bombardean Siria.
El Pentágono lanza el primer ataque militar de la administración Biden en suelo sirio, en la frontera con Irak.
Estados Unidos y la Unión Europea frustran deliberadamente la reconstrucción de Siria. ¿Será que esa política de terrorismo bélico y económico contra Siria agudiza el padecimiento de su pueblo ante la reciente catástrofe? Organizaciones internacionales piden levantar las sanciones contra Siria tras los terremotos.
Los Estados Unidos, a través de sus draconianas sanciones, impiden incluso que la ayuda humanitaria pueda entrar al país.
Las sanciones nos afectan, pero no hemos hecho nada malo. Deben darse vergüenza. ¿Con qué derechos nos están castigando? Deben eliminar todas las sanciones.
Pero en contraste, otros países, muchos de ellos también sancionados y castigados por el tío Sam, hicieron lo contrario y tendieron su mano. 40 aviones con ayuda humanitaria llegaron a Siria y son de Rusia, Irán, Irak, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, India, Venezuela, Egipto, Libia, Omán, Pakistán, China, Jordania y Armenia, Líbano y Palestina también. También Cuba, México y otras naciones han brindado su aporte. Pero por otro lado, como ya es habitual cuando ocurre un suceso de estas características, otros han aportado sus lágrimas. Biden lamenta los terremotos de Turquía y Siria y ofrece la ayuda de Estados Unidos. Anthony Blinken expresa profunda tristeza por la trágica pérdida de vidas y destrucción en Turquía y Siria tras el terremoto. Y aquí tenemos la doble vara para analizar las declaraciones de esa oficina tercerizada de Washington llamada Unión Europea. Bruselas niega que las sanciones a Siria afecten a la ayuda por el terremoto. Pues bien, mientras Bruselas dice eso, el primer ministro de Grecia, país integrante de la Unión Europea, admite exactamente lo contrario. La Unión Europea no ayudará a los afectados por terremotos en Siria debido a las sanciones. ¿Por qué el cielo sirio está vacío? Esta foto muestra los derechos humanos y el humanitarismo selectivo de Estados Unidos y la Unión Europea, que ni los aviones que transportan ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto pueden ir a Siria debido al bloqueo y embargo. Y quienes fueron parte del engranaje que llevó a Siria a esta crisis se permiten poner condiciones para enviar ayuda. ¿Alguien dijo chantaje?
Estados Unidos, la Unión Europea no quieren destinar ayuda que esté controlada bajo el gobierno de Siria.
Washington está enviando ayuda a Turquía y dice que hará lo mismo en Siria a través de las ONG sobre el terreno en lugar de entregarla al gobierno.
Y en este contexto, ¿a que no saben quiénes volvieron a ser encumbrados por la prensa dominante? Sí, efectivamente, los cascos blancos, ese grupo que tiene entre sus filas a miembros de Al-Qaeda. Pero que no se note. Los cascos blancos, los ángeles de la guarda de una Siria acostumbrada al desastre. Sí, seguro, los ángeles de la guarda, de un cuento de terror. Los cascos blancos de Al-Qaeda encontraron una oportunidad de oro para embellecer su imagen empañada utilizando víctimas del terremoto. No se deje engañar, casi todos los que aparecen en la imagen son terroristas de Al-Qaeda. Mira de cerca. Bueno, la imagen lo dice todo. Cascos blancos, miembros de Al-Qaeda.
Y la verdad que todos los testimonios dan a que estos hombres que iban en su ayuda únicamente actuaban cuando estaban las cámaras encendidas.
Y a tal punto era eso de las cámaras encendidas que hasta participaron de aquel desafío del Mannequin Challenge, haciendo más evidente aún sus montajes. ¿Quiénes son los cascos blancos, los heroicos socorristas de la guerra en Siria que están al frente del rescate tras el terremoto? Heroicos socorristas suena realmente conmovedor. Veamos lo que dice, pero sobre todo lo que se olvida de decir este artículo. El grupo se formó hace una década para salvar las vidas de civiles durante el conflicto. ¿Se formó así en forma espontánea de la nada? No, señores. Esto es lo que no dice la nota, porque los cascos blancos no se gestaron en Siria. Surgen en territorio turco en 2013 bajo la guía de un ex militar británico con amplia experiencia en las guerras de agresión contra Serbia en Kosovo, Irak, el Líbano y la propia Palestina en apoyo a las fuerzas sionistas. En concreto, el fundador de este grupo era el británico James Lemessurier. ¿Y cuál creen que fue su destino cuando noticias de fraude comenzaron a manchar a sus financistas occidentales? El ex espía británico que fundó los cascos blancos aparece muerto en Estambul. Mientras tanto, hay medios que no pierden la oportunidad para seguir usando eufemismos en medio de la tragedia. Así a terroristas de Al-Qaeda, Daesh o afines, es mejor llamarlos simplemente rebeldes. El gobierno sirio aprueba la entrada de ayuda al terremoto en las zonas controladas por los rebeldes. La periodista Alejandra Loukau dice, ya entendí, hay ciertos grupos políticos apoyados por potencias occidentales que son moderados, aunque si estuvieran contra estas serían sanguinarios terroristas. De ahí los rebeldes moderados de Al-Qaeda.
En este momento la zona donde golpeada por el terremoto está gobernada por rebeldes, algunos rebeldes proturcos, otros de un poquito más alejados de Turquía.
¿Y a qué no saben quién se ha ofrecido a enviar ayuda a estas zonas controladas por rebeldes? Israel ha anunciado que acudirá a Siria. Lo que no dice es que irá a la zona ocupada y saqueada por Estados Unidos y los terroristas que se hacen llamar rebeldes. Es decir, aumenta su ocupación en Siria porque recordemos que ocupan ilegalmente los altos del Golán. Pero desde el medio Infobae se han esforzado para cambiar un poco el enfoque con un titular más que sospechoso, bochornoso. Terremoto en Turquía. Israel enviará ayuda a Siria tras la solicitud del régimen de Bashar al-Assad. O sea que el gobierno del país al que el régimen israelí bombardea periódicamente le pidió ayuda. Veamos el desarrollo de la nota. Israel recibió una solicitud procedente de una fuente diplomática para ayuda humanitaria en Siria y la aprobé, declaró Netanyahu. Su oficina no quiso dar más detalles sobre esta fuente diplomática. Uno se pregunta cuál es la fuente de ese artículo. O sea, se asevera algo a partir de una supuesta fuente diplomática sobre la que no se precisa ningún detalle, pero no termina allí. Sigamos leyendo. Poco después del anuncio, una fuente oficial siria negó las afirmaciones de altos cargos israelíes. ¿Cómo podría Siria pedirle ayuda a una entidad que mata y que participa en el asesinato de sirios desde hace décadas? Agregó la fuente. Así que, si usted quiere hacer una nota periodística viral, no se preocupe por chequear mínimamente los hechos. Ponga supuestas fuentes y no dé ninguna certeza de lo que afirma. Total, la gente se olvida. Mejor vamos a ver lo siguiente para hablar con nuestra invitada del día.
Tweet de Adel El-Sabayar. Algunas potencias occidentales y países que expresan solidaridad con Siria y Turquía por el catastrófico terremoto, si son sinceros, lo primero que deben hacer es suspender sus agresiones o sanciones, retirarse de los territorios ocupados sirios y dejar de financiar a terroristas. Tweet de la agencia SANA. Los países de la OTAN proporcionaron a Kiev armas por un valor de 120 mil millones de dólares, pero ni un centavo para ayudar a Siria a enfrentar las secuelas del terremoto. No pedimos ayuda de ellos, solo que dejen en paz a Siria y levanten sus sanciones.
Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio nada menos que a Tamara Lali, que es licenciada en ciencia política, periodista y analista internacional. Tamara, es un gusto que estés aquí con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, Tamara, lo que vemos en los medios de comunicación es que permanentemente hablan de una Siria devastada, una Siria con la infraestructura totalmente destruida, y sin embargo, casi ninguno hace énfasis en, digamos, qué llevó a Siria a esta situación. ¿Por qué?
Bueno, Siria está en una parte, por supuesto no toda, está en una situación bastante en emergencia. Uh-huh. 12 años de una guerra planetaria, una guerra impuesta sobre Siria, donde fue planificada con años anteriores al 2011 para destruir a Siria, destruir todo su arsenal del ejército, un ejército importante que tenía Siria. No solamente eso, sino su potencialidad económica. Siria venía siendo un país que estaba en un desarrollo muy importante en el Medio Oriente, uno de los más importantes, y con productos genuinos, sin deuda externa, todo esto, y aparte la posición que tiene Siria, antiimperial, anticolonialista, en contra de mantener relaciones con un Estado que está robando su propia tierra, su agua, entonces me refiero al Estado de Israel. Entonces había que acabar con Siria. Y la mejor forma es empezar desde adentro, simulando una guerra civil, que no lo es, que todavía los medios siguen hablando de guerra civil, después de que se demostró de que Siria está ocupada por varias potencias, Estados Unidos, Turquía, los mercenarios. Bueno, nadie habla acerca de mercenarios, de terroristas que ingresaron a Siria durante 12 años, que todavía hay una parte en Idlib que está ocupada y el noreste de Siria está ocupado por esos mercenarios, esos terroristas que alarmaron al mundo y a Europa en especial, porque son todos extranjeros, en su mayoría son extranjeros esos terroristas. Nadie habla de esto. Entonces, cuando se habla de un país devastado, también hay que decir por qué se llegó a esto. Primero, no es una guerra civil, hay que aclararlo 1 y 10 veces, no es una guerra civil, no es una guerra de religiones, no es el Estado contra la población. Siria no ha arrojado ningún gas ni armas químicas. Todo esto era una excusa para que Estados Unidos ingrese al terreno, invada y ocupe, no al estilo que ha hecho con Irak, porque ya fue demostrado de que lo de Irak fue todo un montaje, sino que ingrese a Siria para lo que está hoy en día saqueando los productos genuinos de Siria.
Y además lo que vemos también es que esos mismos medios al día de hoy hablan de estas zonas como zonas rebeldes. Ajá. Inclusive en aquellos momentos hablaban de rebeldes moderados, de sí, grupos que cometieron atrocidades. Ahora, eso se reproduce, ¿no? Pero los analistas, los que hablan de zonas rebeldes, ¿lo hacen por ignorancia o esto es parte del plan también?
No, hay una bajada de línea. La mayoría de los medios de comunicación toman de las grandes corporaciones mediáticas, que son las líneas de transmisión que tienen los gobiernos coloniales. Si nosotros buscamos a esas grandes cinco hermanas, de que son los grandes canales de comunicación o las grandes empresas de comunicación, son las que le transmiten a los 7.000 medios que durante 12 años han demonizado al gobierno, al pueblo de Siria, al ejército de Siria. Entonces, no es algo inocente cuando se habla de los moderados o la oposición moderada o la oposición armada. No, son terroristas. Hay que decir las palabras tal cual son. Son terroristas que aterrorizaron al pueblo sirio, que masacraron a una gran cantidad de nuestro pueblo y que siguen haciéndolo. Destruyeron infraestructuras muy importantes para la economía siria y para el día a día de la gente, que hoy se están dando cuenta. Se han robado más de 2.000 fábricas de Alepo, así como estaban. Alepo es una de las ciudades más importantes en cuanto a la industrialización en todo el Medio Oriente y base económica para Siria. Ahora bien, y no solamente eso, sino también el tema de la guerra del agua, que es otro capítulo, ¿no? Cada vez que le cierra el grifo a las provincias del norte de Siria, al Hasak y Deir ez-Zor, y que se quedan sin agua absolutamente, ni siquiera para beber, ni siquiera para regar las plantaciones, los cultivos. Bueno, todo esto, hospitales destruidos, escuelas destruidas, todo esto no lo hace una oposición moderada, lo han hecho terroristas. Y esos terroristas tienen nombre y apellido. Es ISIS, es Frente al-Nusra, hay muchos otros nombres. Estos son los dos grandes grupos más importantes. ¿Y quiénes son? La misma Hillary Clinton dijo, nosotros lo hemos creado cuando fue lo de Afganistán para sacar a lo que en ese momento era la Unión Soviética. Y después se les dio vuelta, pero siguen siendo aliados porque nos damos cuenta como en el noreste sirio, ocupado por Estados Unidos y por los separatistas sirios, está todavía ISIS.
Bueno, Tamara, y en este contexto hemos visto que la prensa nuevamente está hablando o ponderando a los cascos blancos, a los white helmets, ¿no? Ponderándolos inclusive como ángeles de la guarda de Siria. Pero, ¿quiénes son los cascos blancos?
White helmets, hay que cambiarles el nombre, hay que ponerles el nombre que ellos mismos se pusieron. Exacto. White helmets es la sigla o el nombre de ellos en inglés, y fue creado por un servicio inglés que luego lo han asesinado en Turquía al personaje que los ha creado, los ha entrenado en Turquía para luego enviarlos a Siria. Es un cuerpo de audiovisuales, porque lo que ellos hacían era montar escenas, montar espectáculos muy dantescos, muy dramáticos, para que luego sean estos motorizados a través de los medios de comunicación. No les importaba si la persona estaba herida o no. Hay muchos videos, hay muchas filmaciones del antes de la filmación, de cómo se ponían a filmar antes y cómo se estaban preparando para filmar escenas que hoy nos parecen muy familiares por el tema del terremoto, pero eran parecidas. Uh-huh. Igual que el montaje que se hizo en Duma, en la ciudad de sureña de Damasco, del tema de los ataques, supuestos ataques químicos. Bueno, todo esto es el white helmet. No son los cascos blancos nuestros argentinos, sino es un grupo creado para este hecho, para mostrar de que ellos son los guardianes y que, es más, si uno después googlea los personajes, las caras, los encuentra también en otras escenas de los Frente al-Nusra, esa misma agrupación que Estados Unidos la cataloga como terrorista. Y cuando se hizo el documental en Netflix, cosa muy rara que Netflix haga un documental sobre Siria, le han prohibido la entrada al personaje más importante, White Helmet, le prohibieron la entrada a Estados Unidos para ir a recibir el premio que ganó un Oscar. Entonces es como una doble vara, ¿no?
Exactamente. Tamara, por último, bueno, hemos visto estas imágenes terribles, ¿no? que siguen llegando lamentablemente, pero Siria viene, como venimos hablando, de 12 años de una agresión inaudita de inclusive más de 80 países. Uh-huh. Y el pueblo sirio, sin embargo, resiste. Se ven imágenes de gente riendo, de gente hasta celebrando en situaciones que para nosotros son indecibles directamente. ¿Por qué pasa esto?
Mira, allá te dice viva la vida. Parece una frase hecha, pero te la dicen permanentemente porque el sirio desde miles de años, por eso es una civilización que perdura a lo largo de miles de años, apostaron a resucitar. De ahí Jesucristo, de ahí el ave Fénix, que siempre resucitan a pesar de los obstáculos y los inconvenientes. Es verdad, las imágenes de esos niños que están sacando bajo los escombros inmediatamente sonríen. La gente que grita cuando sacan una persona con vida. Han apostado durante 12 años a la peor guerra que en el último siglo puede haber enfrentado algún país. Como decías vos, 80 países. Es una guerra mundial, más grande que todavía que la guerra que sucedieron en Europa, porque participaron todos en esa guerra. A pesar de todo esto, el sirio, uno lo ve levantándose, yendo a trabajar, trabaja hasta las 3, 4 de la mañana en Siria, porque tiene que volver a levantar la economía de su país. Están reconstruyendo solos sus propias casas, sus calles, limpiando las calles de los escombros de las destrucciones que ha habido durante la guerra. Esto lo está haciendo solo el pueblo sirio. ¿Por qué? Porque pesa sobre ellos una de las sanciones más genocidas que han dispuesto el Congreso norteamericano, que es la ley César, que no solamente atañe a los ciudadanos norteamericanos o a los empresarios norteamericanos, sino a todos los países del mundo, a todos los empresarios y comerciantes del mundo, van a ser sancionados quienes comercializan o tienen relaciones empresariales con diplomáticos, universitarias con Siria. Ahora hay gente que se le está rebelando y lo hemos visto ahora en estos días.
Bueno, Tamara, te agradecemos mucho por haber estado aquí en el programa.
A ustedes, muchas gracias a ustedes.
Y nosotros, como siempre, nos vamos un retrotweet, una frase que de alguna forma resume lo que hablamos en el programa del día de hoy. Fíjense.
Los asesinos del planeta derraman de vez en cuando alguna lágrima para que la platea sepa que también tienen su corazoncito. Pero es puro teatro. Bien sabemos que los modelos de vida de hoy que ellos imponen son modelos de muerte. Eduardo Galeano.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
Siria necesita que acabe esta agresión de 12 años. Siria necesita volver a levantarse.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.